¿cómo estamos? Buen día para ti, amable audiencia.
Ayer procedieron a quemar toda esta carne que, bueno, ¿cómo la calificarían ustedes? ¿De contrabando o de ingreso irregular? ¿Cómo sería, don Hugo?
Mira, ayer procedimos a quemar, solamente a destruir, no a quemar, a enterrar, ¿verdad?
Enterrar,
sí. Más, un poco más de la mitad, otra vez la mitad. No pudimos concluir, no se pudo concluir porque ya también nos tomó un poco en el transcurso de la tarde llegar al lugar definido como lugar de destrucción. Nos llevó un tiempo, fue el tráfico y luego vino la lluvia. Entonces tenemos todavía creo que 3 furgones que esta mañana van a ser sometidos al mismo proceso.
Uh-huh.
Pues cumpliría en el transcurso del día de hoy. Tu pregunta es muy particular para nosotros. Yo no puedo catalogar si es contrabando o no, ¿verdad? Porque evidentemente el producto estaba acompañado de documentos aduaneros, despachos aduaneros concluidos. Falta con eso, no quiero atribuir que se haya hecho, o sea, necesitamos corroborar que si esa documentación son realmente reales o no, ¿verdad? Que entiendo que la entidad competente está haciendo en este momento, ha iniciado el proceso de identificar eso. Uh-huh. Para nosotros es un documento, es un producto que no cumple reglas sanitarias, no cuenta con la autorización sanitaria de la institución, por lo tanto, a nuestro juicio, en base a lo que la ley nos faculta, es un producto que no podría haber ingresado al país.
Don Hugo, para tener un poco precisión, como dice usted, identificamos, sí tenía las documentaciones que daban cuenta del pago para que ingrese al país. ¿Tenían
sí,
o no
menos
las documentaciones de Senaxa que permitían
no la
importación?
No, eso justamente lo he tratado de explicar. Te lo digo en términos más sencillos. Tenían documento aduanero de despacho concluido, no tenían ninguna documentación del Senaxa.
Uh-huh.
Ahora, que esos documentos sean reales o no, ¿verdad? Es un tema ya que yo no puedo opinar al respecto.
Claro, claro. Pero no es solamente que, a ver, ¿no tenía luego ningún tipo de permisos de Senaxa o solamente se habrían excedido en la importación?
No, en este caso particular ningún tipo de permiso.
¿De cuántas toneladas realmente?
Hay realmente importaciones realizadas por una empresa con todo el permiso correspondiente de la institución, completo. Pero hay otro montón, en base a las informaciones de la aduana, que no cuentan con ninguna autorización emitida por la institución.
Uh-huh.
Bajo esas circunstancias, ellos presentaron, ¿verdad? Solicitaron a la institución, enviaron una cantidad de autorizaciones reclamando a nosotros, o sea, solicitando, perdón, confirmar la autenticidad o no de esos documentos. Son como 40 autorizaciones más o menos, en las cuales ninguna de ellas fue emitida, o sea, alguna de ellas fueron emitidas por la institución, pero con otros fines y para otras empresas.
Uh-huh.
Y otra gran parte nunca fue emitida por la institución. Por lo tanto, producto de todo eso, que supuestamente fue presentada por la empresa importadora, ¿verdad? Para ingresar al producto. Producto de eso, de la situación, nosotros hicimos la denuncia penal correspondiente a fin de aclarar, en primer lugar, la autenticidad de esos documentos, y en segundo lugar, bueno, ya la fiscalía tomará recaudo si fuese cierta por el hecho de que son de ser cierta esos documentos, de existir esos documentos y de corroborarse la autenticidad del mismo, bueno, seguramente hacer otra investigación en el ámbito de la institución, o sin ver no sea así, la persona responsable encargada de, digamos, entre comillas, falsificar esos documentos.
Doctor, ¿qué tipo de carne es acaso la que trajeron desde territorio brasileño? ¿Qué cortes son acaso?
Son, en general, por lo que vimos en el despacho y todo lo que le pues son una mezcla de todo, ¿verdad? Una mezcla de pan, recortes para, entiendo yo, para producción de chacinados. Se traen media red, o cuartos delanteros, cuartos traseros, hacían con hueso, carne con hueso, costillas, se echaban también, en el caso de ayer no hubo costilla, eso no hubo, pero nosotros autorizamos el ingreso de costilla. Y el ayer también, o sea, lo que hemos encontrado también son cortes nobles, es decir, cortes de cuatro traseros, de uno delantero, todo empaquetado.
¿Usted cree que lo que trajeron de territorio brasileño al paraguayo es con el fin de reexportar o es para consumir otra vez acá a nivel local?
Bueno, gran parte seguramente va a consumo local y es posible también que haya sido reexportado en algún lugar, ¿verdad? Pero eso es un tema todavía que vamos a investigar, ¿no? Esta es parte del centro de sumario, la auditoría que van a ir a verificar realmente la documentación, hacer la trazabilidad de los productos, que es un trabajo lento, ¿verdad?, que ya se puede hacer, y lo vamos a hacer de manera a tener la información veraz de todo el tema.
Porque siempre pues dicen que los cortes que se van a exportar no tienen hueso, tienen un grosor especial, una capa de grasa especial para el congelado y un montón de elementos, ¿verdad? Pero lo que nos está describiendo usted, doctor, son más cortes populares, hasta si se quiere, porque la costilla no se exporta, ¿verdad?
La costilla realmente no se exporta como costilla, ¿verdad? Pero últimamente también esto, o sea, para uso interno, para exportación, gran parte de la costilla se deshuesan y se venden, digamos, el producto cárnico, pues resultante de todo eso. Uh-huh. Pero, digamos, las costillas que de repente autoriza la institución, todo lo que autorizamos nosotros viene con fines de uso interno, esa es la realidad.
Entonces, ¿no está permitido la REX, o sea, traer carne de para volver?
Eso tenemos resoluciones que prohíben incluso ingresos de animales y de productos cárnicos a industrias frigoríficas auditadas para exportar con fines de reexportación. Eso está, tenemos, ¿verdad? Lo que pasa es que en esta oportunidad yo no puedo en este momento todavía afirmar si hubo exportación o no de ese tipo de productos. Tengo que tener más documentación, más informe, y a partir de ahí daremos la información fidedigna y bien fundamentada, bien justificada para avanzar ese tipo de información.
Doctor, ¿de quién es Frigorífico Concepción?
El Frigorífico Concepción es de la empresa, en la cabeza visible del señor de Lima, ¿verdad? De ahí de Lima. Pero yo no sé, familia, una empresa, entiendo que es una empresa familiar, nosotros tenemos como Concepción Sociedad Anónima.
Este no es un negocio que originalmente era de un brasileño que se asoció con un paraguayo y que después tuvieron un problema legal también entre ellos.
Desconozco esa información, desconozco. Bueno. Realmente yo desconozco.
Voy a buscar bien el dato porque creo que, como soy del norte, creo que fue eso es lo que en algún momento teníamos como información.
Concepción es una pequeña planta, ¿verdad?, que luego fue adquirida no sé por quién, ya hace como 15, 20 años atrás seguramente. Uh-huh. Y bueno, que yo sepa, siempre estuvo a cargo de esta empresa, ¿verdad?, de Concepción como tal.
Doctor, ya en esta última parte de la entrevista, ¿cómo es que realmente se da el ingreso? ¿Por qué punto? ¿Por qué ruta? ¿Cuántos vehículos? ¿Y cómo pillaron? ¿Nos podés recapitular un poco eso para que la gente entienda cómo la carne viene de territorio brasileño?
Bueno, acá, en este caso la carne ingresó por Pedro Juan Caballero, por el puerto de... por la aduana de Pedro Juan Caballero. Eso es lo que dicen los documentos del despacho aduanero en particular. Ingresa por esa vía. Se detecta en Concepción, entiendo que en el puesto de control que tiene un poco antes, sí, ubicado un poco antes del río Concepción. Se da intervención al fiscal antiadigeo de la zona. Se determina que ese producto esté en el predio del río Lúchico de Concepción. Yo no sé si en el predio o ahí dentro del río Lúchico o en el predio que tiene la planta. Luego se verifica al día siguiente entre la gente interviniente. En alta, oficialmente no fue notificado en ese momento. Sí, ya sabíamos por conversación telefónica, eso es categórico, pero no fue notificado por la por la por el fiscal interviniente, que debería habernos dado, al ser este, digamos, órgano competente, intimarnos a participar, a notificarnos, a participar de todo el proceso de verificación. No ocurrió eso. Se liberó el producto. El alta que generado de esta intervención habla de que no hubo ninguna normalidad. Y posterior a eso, pues, este, digamos, este, se hace la intervención a través de la institución. Posterior a eso. Eso fue así. Y nosotros ya, en el transcurso del día viernes, a la tarde, también nos enteramos de que fue todo liberado, el producto ya, este, prácticamente apareció del ámbito. Y el lunes comenzamos a hacer un sumario en la cual dispusimos la suspensión temporal de toda la operativa de exportación, de importación, y gerenciamos también una auditoría interna, en primer lugar para dictar realmente estos productos, y pues lo que la ley dicta al respecto. Esto hizo que la empresa se constituyera en la institución, nos informara del lugar de almacenaje de dicho producto, cosa que comenzamos a lastrar, a verificar un poco el producto, y ahí había un producto que estaba embarcado. Y ayer procedimos ya al inicio de la instrucción, son grandes cantidades, y espero que esta mañana ya complique todo.
Doctor, usted dijo que en el acta, o sea, suscribieron un acta y liberaron la carga. ¿Cómo Senaxa recupera esa carga?
En base a la presión que hicimos mediante la resolución, ¿verdad? Prohibiéndole el sumario que denunciamos y suspendiendo toda actividad comercial.
¿Qué explicaciones les dieron las autoridades del frigorífico, los directivos del frigorífico, doctor?
Bueno, ahora hay que pusieron a disposición. Eso fue lo que pasó. Vinieron a la oficina, yo donde estoy. Tampoco no tengo por qué reclamarlo, o sea, evidentemente tiene una conversación del por qué esto, y lo hicieron y de tanto al parque, es lo que más o menos concluimos. Y a partir de ahí ya quedó a cargo nuestro el proceso de intervención sobre esta carga en particular. Ahora falta, seguramente el transcurso de hoy vamos a tener la información precisa de las cantidades y ese tipo de cosas para tener información para cerrar realmente esa primera fase.
Última hora, por ejemplo, dice que Rusia suspendió la compra de carne frigorífico Concepción. De todos modos, no va a poderlo vender porque ustedes no le van a permitir, ¿verdad?
Sí, así lo está. Así lo está. No pueden vender a ningún lado, no solo a Rusia. Hoy día no pueden importar a ningún lado.
Están parados de ese punto. ¿Esto no pone en peligro a los otros frigoríficos que están operando en el mercado?
No, tal vez nos pidan, yo asumo que no, una cosa, una planta en particular. Es posible que nos pidan más información sobre medidas de control que estemos nosotros ejerciendo ahora a partir de este. Es un tema de ingreso ilegal, ¿verdad? Entonces, difícil de controlar esto. Usted sabe, si es la zona, sabe muy bien la penalidad que tenemos, no justifica, pero es así, ¿verdad? Sobre cualquier tipo de producto, que para muchos otros. Seguramente hay que esperar cómo van aconteciendo. En este caso, yo me animo a decir que seguramente la intervención o la suspensión, así como salió ayer, será solamente para el frigorífico 38. Hay que entender que en este momento la empresa que está, digamos, regada en el contrato de Rusia es 38, que es la de Concepción. No aún así o no así las empresas que están en Asunción, que tienen otra numeración.
Doctor Ido Llaga, le agradecemos, que tenga buen día y estamos atentos, siguiendo un poco de cerca. ¿Cuántos frigoríficos hay a nivel local que tienen, que están habilitados por Senaxa y que pueden operar con exportaciones?
Son 15, 16 plantas más o menos.
Y se conocen entre todos y saben todo cómo operan uno y los otros.
Totalmente, por supuesto. Es así, sin problema, es así.
Es lo mismo que nosotros entre los periodistas sabemos todo quién opera como doctor. Así que, busqué con la tapé para descubrir lo que pasa.
Totalmente.
Doctor, que tenga buen día.
Gracias a usted.
Hugo Ido Llaga, presidente de Senaxa. Son las 7 de la mañana, 10 minutos.